mañana a Hechos capítulo 20. Hechos 20, ya vamos a empezar un nuevo capítulo. Me di cuenta el otro día que ya hace más de un año que hemos estado en Hechos. Y nos faltan todavía 8 capítulos. Entonces vamos a terminar en el año que viene. Pero en este momento quiero mirar y enfocarnos en el versículo 24 de Hechos 20. Claro, vamos a empezar en el 1, pero quiero enfocarme en este versículo. El que habla aquí es Pablo. Claro que el autor de Hechos es Lucas. Y Pablo está en su tercera misión en Asia y en Grecia, su viaje misionero. Pero ya se va a despedir de los hermanos de ahí y se quiere regresar a Jerusalén con una visión de ir a Roma. Y ya sabemos la historia, hermanos, que sí llega a Roma y ahí es donde da su vida y entrega su vida por causa del Evangelio. Y podemos ver su perspectiva y su actitud sobre todo lo que le espera en el futuro cuando dice esto en el versículo 24 de Hechos 20. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos, sobre el sermón. Señor, una vez más te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio de poder congregarnos aquí juntos como hermanos, como familia, delante de ti, en tu presencia. Pedimos, Señor, que tú nos des la guía y la ayuda del Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, que trate con cada uno de nuestros corazones. En este capítulo, Señor, conocemos la vida de Pablo, la manera de la iglesia, y queremos seguir esos ejemplos que ellos nos dieron, Señor. Usa este tiempo, Señor, para tocar cada uno de nosotros, transformar nuestros corazones y para darnos una nueva visión y pasión para el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te damos tu protección y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Así empieza el capítulo 20. Estamos en el versículo 1. Una vez que se calmó el alboroto, recuerdan, hermanos, del alboroto en Éfeso. Pablo llamó a los discípulos y luego de animarlos y abrazarlos, se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Lo que me gusta aquí es que Pablo se va a despedir de los hermanos. Había estado en Éfeso por 2 años enseñándoles y se había establecido esta iglesia que también sabemos que después ellos reciben una carta de ellos, para ellos, y pues lo conocemos como Efesios, la epístola a los Efesios. Se va a despedir, pero me gusta la manera que lo hace. Me gusta la manera que se despide. Se despide Pablo expresando amor. Primero nos dice que los anima. ¿No lo dice así, hermanos? Llamó a los discípulos y luego de animarlos, este apóstol, este hombre que le fue encomendado este ministerio a los gentiles, tiene un corazón de animar, para empezar. Todos los ministerios que son de Dios deben animar. no hacer lo opuesto, que sería ¿qué? Desanimar. Es decir, todos los ministerios que son legitimately, es más fácil en inglés. Los que son verdaderamente ministerios que Dios ha levantado, animan, construyen, edifican, en vez de destruir. Más bien, el trabajo de nuestro adversario Satanás es de destruir, quiere destruir vidas. Pero la obra de Dios a través de sus apóstoles es animar. Y qué bueno se siente, ¿no? Que alguien nos anime. Y la pregunta sería también en esta despedida, reconocer entonces, hermanos, que Pablo, sus intenciones, ya una vez que se va, no los quiere dejar sin que sepan que su fe puede progresar y puede seguir hacia adelante. Aunque él no esté, él ya los enseñó. Y fíjense, hermanos, lo que se enseña en la Biblia nunca se pierde. Claro, lo tenemos que poner en práctica, lo tenemos que vivir por fe, pero es una de las cosas y las ventajas de una educación. Una vez que te den ese título, nadie te lo puede quitar. Bueno, sabemos eso, ¿no? Al ir a la universidad o graduar de la prepa, donde sea. Nadie te puede quitar eso. Y Pablo se dedicó fielmente a enseñar a este grupo. Pero ya se va, se despide y dice que los animó. ¿Y qué más dice? Los abrazó. Es decir que nadie debe salir de la iglesia sin una buena despedida. Pero muchos salen así y nunca ves, oyes más de ellos. Oh, tal vez sí oyes, pero nada bueno. ¿Eso no es el ejemplo del cristiano? Oiga, una buena despedida, hasta un pastelito, una fiestita, por Dios, ¿no? Fíjense que una vez, no sé si recuerdan a Mario y a Elsie, es un pastor que, estuvo entre nosotros unos buenos años y de repente como unos 5 años después nos enteramos que eran pastores retirados. Imagínate la humildad de estar entre usted, de uno por un buen tiempo y nunca supiste que él mismo era pastor en una iglesia allá en Casablanca, en Riverside, por un buen tiempo. Nunca se levantó y dijo, déjame decirles que yo sé y que... No, humildad. Bueno, ellos se fueron a Washington. Ya estaban grandes de edad. Sus hijos querían que estuvieran más cerca. Los nietos todavía estaban chiquitos y pues querían disfrutar más tiempo con ellos. Entonces se fueron, pero antes de irse, qué bonito se salieron. ¿Recuerdan, hermanos, cuánto amor había? Nos despedimos de ellos. Y siempre animando y siempre mostrando amor. Espero que podamos aprender, hermanos, de estos ejemplos. Una despedida, en este caso, es el último para Pablo. Pablo sabía, porque se había profetizado en cada lugar donde él y cada ciudad que él iba, alguien le profetizó que iba a ser prisionado y que iba a ser maltratado. Bueno, sabía lo que le esperaba, pero seguía adelante. Pero antes de irse, qué calor humano de amor mostró. Y eso es lo que debemos mostrar nosotros. Siempre animándonos, siempre abrazándonos en el sentido de amor cristiano. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es la señal de que Dios mora en nuestros corazones. Si nosotros, como pecadores, fuimos encontrados por el Señor en esa condición y aún recibimos el perdón y el amor que Él ofrece, ¿cómo es posible no también compartir ese amor entre nosotros? Bueno, Pablo se va, se despide animándolos y expresando su amor por ellos. Nos damos cuenta en el versículo 3, o más bien 2, después de recorrer aquellas regiones y de animar a los hermanos con largos discursos, se dirigió a Grecia. Otra vez leemos de animar. ¿Lo ven ahí en el versículo 1? Dice animándolos y en el versículo 2, animar. Y cuando se repite algo enseguida en las Escrituras, es como que el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, pon atención. Animar es una característica de un verdadero cristiano. Pero existen aquellos que dicen ser cristianos, pero lo único que hacen es destruir, criticar, juzgar. Se dedican a eso. Vengarse, tratar mal a la gente, creerse más. Pero no es así cuando estamos leyendo nuestra Biblia. El cristiano y especialmente el evangelista en este caso, el que predica la palabra, siempre está animando. Porque en estos días que vivimos, bueno, no se necesita. Aquí, a ver, levanten la mano si uno desea ser animado hoy. Hay algunos que dicen, yo no necesito ser animado. Bueno, qué locura en el mundo que vivimos. ¿No? Ya ni conocemos la verdad. Que si los rusos, que no los rusos, que nos espiaron, no nos espiaron. No, ¿quién sabe? Cada grupo buscando sus propios intereses. Y a fuerzas promueven una mentira para lograr lo que buscan. Pero nosotros tenemos aquí la verdad. Y podemos discernir. Y bueno, llegamos a la conclusión que ¿qué importa? El reino del Señor Jesucristo viene pronto y ya todo eso desaparece. Hay que seguir viviendo como nos muestra la palabra de Dios. Eso sí podemos, en eso podemos confiar. Y una de las cosas que yo sé, no sé mucho, pero una de las cosas que sé es el ministro del Evangelio anima. El ministro del Evangelio ama. Ahí es lo que estamos leyendo. Los animó y los abrazó antes de su despedida. Y otra vez los animó y los enseñó. ¿Ves, hermanos, el patrón aquí? ¿Ves el ejemplo? Y nos vemos, y nos damos cuenta entonces. En el versículo 3, donde estuvo 3 meses, es en Grecia. Pero como los judíos le tendieron una emboscada, cuando él estaba por embarcarse rumbo a Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo que pasó, hermanos, es que ya quería regresar a Siria. Entonces subió o quería subirse a un barco y es más fácil por mar. Pero en esa ocasión también se acercaba la fiesta de Pentecostés, donde muchos que estaban dispersados a través del mundo, pues subían meses antes para llegar a Jerusalén para festejar la Pascua. ¿Quién iba? Judíos. Muchos. ¿Quién eran los enemigos de Pablo? Judíos. Entonces aquí nos dice que ellos le tendieron una emboscada. Lo querían atrapar y Pablo decidió no subir y decidió ir por pie, caminando. Decidió, dice la última parte del 3, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron, el versículo 4 y 5 y 6 está lleno de palabras y lugares. difíciles de pronunciar. Vamos a ver si lo podemos hacer. Tenía compañeros. Estos compañeros, si se dan cuenta, vienen de diferentes lugares donde él había establecido iglesias. Venía con compañeros, podemos decir que eran casi como guardaespaldas, pero más bien eran representantes de sus iglesias que estaban mandando benevolencia a la iglesia de Jerusalén. Recuerda que la iglesia de Jerusalén era bien pobre. Entonces, cada iglesia repartió algo para esa iglesia y mandaron también con Pablo acompañándole. Y yo lo digo en este sentido, no solamente para acompañarlo, pero para protegerlo. Y no solamente para protegerlo y acompañarlo, pero para ser representantes en Jerusalén de la obra que estaba sucediendo en aquel mundo gentil. Estaba bien lejos. Fíjese que dice el 4, lo acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Oiga, qué nombre, ¿no? Segundo. ¿Puedes nombrar a tus hijos primero, segundo, tercero? O si no, pues tómale como este, Aristarco. ¿No? Aristarco, vente para acá. Dice también que había alguien que se llama Gallo de Derbe. Eso está aún mejor. Oye, Gallo. Es casi como guy en inglés, pero con una O. Es fascinante. Timoteo conocemos. Tíquico. 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 No vamos a decir Tiki. Y Trófimo de Asia. ¿Te das cuenta de que son de diferentes lugares? Unos de Asia, Derbe, Tesalónica, Berea. Estos acompañantes iban con Pablo, cada uno representando la iglesia donde él, que él había establecido. Dice, pero ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros salimos de Filipos en barco. Después de la fiesta de los panes sin levadura y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas. Ahí nos quedamos 7 días. Empezamos otra sección. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles. Aquí hay una historia bien interesante. Pero, como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Entonces, hermanos, fíjense que aquí Pablo se reunió y se quedó predicando hasta la medianoche. Y ustedes se quejan por una hora. Imagínate, eso sí me hace sentir bien porque no soy el único en donde se duermen en mis sermones. Aquí también hay alguien que se durmió y es el Pablo que está predicando. Entonces, bueno, si se durmieron con Pablo, ¿qué importa si se duermen conmigo? ¿Quién soy yo para quejarme? Dice que en el aposento alto, donde se habían reunido, había muchas lámparas. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana del tercer piso, imagínate. Como Pablo se extendió demasiado en su predicación, ¿ves cómo es bíblico? ¿Verdad? A Eutico lo venció el sueño y se cayó. Así que cuando lo levantaron, estaba muerto. Oiga, como que suena como una fábula. Pero entonces, hermanos, nada más les voy a advertir. Aguas con dormirse en mis sermones. Oiga, y desde esta posición se ve mucho, hermanos. Nada más les estoy diciendo. De vez en cuando veo allá hermanos así, mira. Lo único que le puedo decir, Eutico cayó del tercer piso y Pablo lo pudo levantar de entre los muertos. Pero si usted se cae de la banca, yo no prometo que los puedo levantar de entre los muertos. Tal vez ahí quedan muertitos. Anyway. Es verdad, aquí está en la Biblia, hermanos. Entonces, lo único que le puedo decir es, cuidadito. Y si se siente con sueño, ahí tenemos café. Pero para un predicador del Evangelio, como que se siente bien uno ya sabiendo que también se durmieron en los sermones de Pablo. Claro, que él pues predicó un buen tiempo. Hermanos, cuando joven Eutico cayó y murió, fíjense que el versículo 10 dice que entonces Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y dijo, no se alarmen, está vivo. Simple y sencillamente, el Señor decidió, por medio de la fe de Pablo, de levantarlo de entre los muertos. ¿Qué hubieran puesto en su tumba? ¿No? En el letrero. Aquí murió uno en el sermón de Pablo. Bueno, el Señor es bueno. Pero aquí también, en serio, hay que tomar en cuenta algo. Nuestra fe está basada y fundada en una verdad, que sin la resurrección de Cristo, nuestra fe es en vano. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios de milagros, que Él puede levantar de entre los muertos, aún en lo que leemos algo ridículo, aún real. Fue la realidad. Pero también el Señor puede levantar de entre nosotros a los enfermos, a un matrimonio que ha caído, a los que tienen o los que tienen alguna dificultad en sus vidas y creen que todo ha terminado. El Señor obra milagros. Es lo que sabemos. Sea chistosa o no la situación. Vemos que Pablo fue, lo levantó, dice que volvió a subir, versículo 11, y partió el pan y comió, luego siguió hablando hasta que amaneció. Olvídate que predicó hasta la medianoche, predicó hasta la mañana. Bueno, son otros días, ¿no, hermanos? Y en este caso había urgencia en el sentido de que Pablo ya no regresaba. Entonces quería aprovechar el tiempo con ellos. Siguió enseñando y predicando. Dice el versículo 12, para consuelo de todos, el joven se lo llevaron vivo. Bueno, después nos dice en el versículo 13, nosotros nos embarcamos antes y navegamos hasta Asón, donde teníamos que recoger a Pablo, pues él había decidido ir allá por tierra. Recuerdan que tenía el problema de la emboscada. Seguimos leyendo el 14. Cuando se reunieron con nosotros en Asón, subió al bordo y nos fuimos a Mitilene. Partimos de ahí y al día siguiente estábamos frente a Quío. Al otro día tocamos puerto en Samos y un día después llegamos a Mileto. Bueno, estaban de viaje y mencionan aquí los diferentes lugares. Pablo se apresuraba porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés, así que habían decidido pasar de largo a Éfeso y no detenerse en Asia. Desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Fíjense que en vez de ir a Éfeso, porque recuerdan que había ese tumulto, ese alboroto antes, entonces mejor no me meto en problemas. Entonces, de otro lugar cercano, les llamó a los ancianos de Éfeso para una última vez hablar con ellos. Y nos da un discurso aquí, Lucas, de lo que les dijo Pablo. Y me gusta mucho porque nos da para nosotros un patrón de qué es un fiel ministro del Evangelio. Esas son las características, los atributos que debemos encontrar en los que sirven a Dios. Amén. Y fíjense cómo lo desarrolla. El 18, cuando los ancianos llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo. Bueno, estaba con ellos 2 años. Cuando uno se queda 2 años, los conoce, ¿verdad? Conoce todo. Desde el primer día que entré en Asia, saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Fíjate dos cosas que veo ahí. El que sirve a Dios lo debe hacer con humildad, no con arrogancia y no con soberbia. Muy cuidadito, hay que entender esto. Humildad, porque no es mi ministerio. Es el ministerio del Señor a través de mí. Cada uno de nosotros debemos saber eso. Cuando hacemos algo, un ministerio. Hermano, ¿cómo estuvo el estudio hoy? Un gran privilegio, ¿no? Y no lo estás haciendo por los demás, ¿verdad? Lo estás haciendo por él primero, al beneficio de los demás. Cuando uno entiende a quién sirve, te da una perspectiva diferente. Y en este caso, humildad. Porque sabemos, primeramente, qué privilegio, como Pablo, haber sido escogido y llamado. Y sabemos que el ministerio no es mío, es de él. Fue encomendada este ministerio. El que tiene ministerio, el que sirve en compartir el evangelio de cualquier manera que sea, desde los chiquititos hasta los más grandes. Tenemos este concepto bien claro, según lo que estamos leyendo aquí, que Pablo, como el más grande entre los apóstoles del Nuevo Testamento, lo que encontré, hablando de grande, Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Si había alguien ahí que pudiera decir y lucir y en alguna manera enaltezarse, es él, pero no lo hace. Lo dice que sirvió en humildad y manso, como Cristo. Igual lo hizo Cristo. Es decir, el ministerio de cualquier persona refleja a Cristo. ¿Amén? Entonces vemos eso ahí. Dice que, versículo 19, saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es difícil el ministerio, porque es difícil el camino, porque hay muchas pruebas, porque hay muchas dificultades y hay muchos enemigos. Amén. Cuando uno predica el evangelio, se convierte en un marco. Satanás ataca. Porque vidas son transformadas a través de la predicación del evangelio. Y no es personal, jamás es personal, porque realmente no es Pablo quien están atacando, pero es Cristo. No es el individuo que están atacando, es la iglesia. Y dice Pablo aquí que su ministerio, en el versículo 19, que lo he servido al Señor. ¿A quién lo sirve? Al Señor. Con toda humildad y con muchas lágrimas. Bueno, fíjese que fue azotado, apedreado, metido en la prisión, abandonado, dejado por muerto. Sacrificio grande sirviendo al Señor. Pero ahorita vamos a entender y vamos a leer por qué y cómo es que lo hizo. Seguimos. Con muchas lágrimas, dice ahí en el versículo 19. Y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. Siempre existe el adversario. Siempre hay aquellos contra Cristo. Siempre hay, cuando se predica el Evangelio, enemigos de la cruz. También saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice aquí que le echó ganas. Es un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad, hermanos? Siempre me río cuando se escucha, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Pero no se puede si no le eches ganas. Se entregó, ¿verdad, Rodo? Se entregó y se sacrificó 100%. No dejó nada atrás, ninguna reservación, ni un cuidado, pero abandonó todo lo personal y se entregó completamente a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Y fíjense cómo lo dice aquí en el versículo 21, a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén llevando por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera. ¿Dónde va a ir Pablo? A Jerusalén. ¿Quién lo lleva? El Espíritu Santo. Es decir, que fue dirigido, fue motivado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. Sus motivos, sus intenciones fueron por medio del Espíritu Santo. Y aquí vemos por qué tuvo éxito, hermanos. Debemos ser bien cuidadosos y sensitivos, que es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Y el Espíritu Santo, como él mismo dice aquí, es el que le había llevado allá a Jerusalén. El versículo 22. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu. Pero ¿sabes lo que me encanta de ese versículo? Pero no sé lo que allá me espera. Qué interesante, ¿no? ¿Quién de nosotros sabemos qué nos espera mañana? Nadie. Pero fíjense la clave del éxito, porque cuando miramos hacia atrás y lleguemos a alguna conclusión del ministerio de Pablo, nada más podemos decir que fue un exitazo. Pero él mismo, cada día, y especialmente en esta ocasión, dice, es el Espíritu Santo que me lleva, pero, y como lo dice, no sé lo que allá me espera. ¡Ay, qué bueno! Porque tampoco yo. ¿Qué tal? Todos aquí estamos en la misma condición. No tenemos mañana garantizado. Podemos hacer planes, podemos prepararnos con buenas intenciones y deseos y pensar positivamente. Pero eso no nos garantiza o garantiza nada. Yo creo que una vez por todos, hermanos, tenemos que llevar y concluir y reconocer que no sabemos nada de mañana. Y así no nos preocupamos. ¿No vas a poder hacer nada, hermano, por la mañana? No sabemos. ¿Podemos caminar toda la noche? Ay, ¿qué voy a hacer? Híjole, plan número uno, plan número dos, si falla el uno, si el dos no sirve, voy por el tres, pero híjole, no tengo dinero. Pues bueno, regreso al dos, pero el dos como que no me gusta mucho porque tengo que, no, ese no sirve. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ya pasaron 6 horas. Y dice el Señor que por preocuparse, ¿qué? Ninguno crece ni una pulgada. Pero sí hay más cabello gris, ¿verdad? Y sí hay estrés y úlceras. Eso sí. Me gusta lo que veo aquí porque yo creo que todos debemos entender que no tenemos nada que ver con el futuro y mejor entonces ser llevado por el Espíritu. ¿Sí me explico? Fíjense cómo se lee el versículo 22 otra vez. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera. Ok, si no sabemos qué nos espera, está bien si estás llevado por el Espíritu. Nunca se va a equivocar y nunca nos va a fallar. Si es el Espíritu que nos lleva. Si eres tú que te llevas, cuidadito. Aguas. Porque si te pasa algo mal, es tu culpa. ¿Sí me entienden, hermanos? Si eres tú en la carne, sin Dios, sin ser guiado por el Espíritu Santo, o adelantándonos, o ayudándole a Dios como Abraham, aguas con Ismael. El resultado de Agar, por no esperar en la promesa de Dios, se adelantaron tratando de ayudarle a Dios. Lo que no queremos es ismaelitas en nuestras vidas, porque no desaparecen. Pablo entendió, es mejor ser llevado por el Espíritu. Y así tenemos éxito. Porque cuando llegamos a concluir conclusiones del ministerio de Pablo, fue un exitazo. Porque era Dios el que lo dirigía. Amén. Ahora, versículo 23. A no ser lo que el Espíritu Santo ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Bueno, aparentemente, en cada lugar que iba, había alguien que le profetizaba que cuando llega a Jerusalén, le esperaba ¿qué? Cárceles y tribulaciones. Imagínate, si de repente sabemos que vas a ir a, no sé, otra vez a tu pueblo. Y te digo, fíjate, Rodo, nada más te espera tribulaciones y un cárcel. Bueno. Híjole. Yo creo que doy la vuelta y me voy para allá. Para lo opuesto, ¿no? Porque en cada lugar donde llegaba le decían, óigate, no te espera nada bueno. Pero Pablo, mira cómo lo trata. 23, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades de que me esperan cárceles y tribulaciones. Por eso a mí no me preocupa. ¿Por qué no le preocupa? ¿No te preocupa que te espera cárceles y tribulaciones? ¿A quién no le preocupa dificultades? Pues a todos. Pero a Pablo no. No le preocupa. Que lo van a encarcelar y que va a tener pruebas y tribulaciones. Y uno tiene que pensar, oye, ¿está un poco loquito este cuate? ¿Qué le pasa? ¿Cómo puede pensar así? Primero dice que ni sabe lo que le espera. Y ahorita dice que no le preocupa una vez, ya que le han dicho, profetizando algunos, que no le espera nada bueno. Y dice uno, pues yo creo que aquí abandono todo esto. Bueno, yo creo que aquí es donde tiro la toalla. Así como dijo Roberto Durán, no más, no más. En ese famoso boxeo, ¿no recuerdan ustedes que son más allá? contra Sugar Ray Leonard. No quería boxear más porque le estaban dando buenos trancazos y ya, como que ya, rindo. Y dijo, no más, no más. O Pablo estaba en el mismo lugar, ya, ¿para qué? No, yo quiero ir de vacaciones y estoy ya listo para retirarme. Disfrutar mi pensión. ¿No? Fíjate, Pablo dice, pero, 24, pero eso a mí no me preocupa. ¿Y cómo es posible que no se preocupa? Porque fíjense cómo pensaba y su actitud. Pues no considero mi vida de mucho valor. Oye, hermano, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Que debemos ser un bajo estima o qué? Yo vengo aquí para que me suban en la estima. Para que tenga yo alto estima. Eso es una filosofía del mundo. Nunca en la Biblia dice que debo tener alto estima. Debo tener alto estima de Cristo y bajo estima de mí mismo. Pablo encontró la clave en este sentido. Porque hay un contexto. No solamente le estoy diciendo ni nos está diciendo la palabra que debemos considerar nuestras vidas de no considerar nuestras vidas de mucho valor, porque sí tienen mucho valor, por eso murió por nosotros Cristo. Pero el contexto es esto, fíjense. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me ha encomendado de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Pablo consideraba su llamado, su ministerio, de mucho más valor que su propia vida. Y sí era de mucho más valor. Era un privilegio, era un honor servir al Señor. Y él dedicó su vida en sacrificio, no importaba qué le esperaba, porque se daba cuenta que nunca jamás pudiéramos nosotros poner en una escala lo que nos espera allá, no tiene comparación de lo que sufrimos acá. Es decir, todo esto vale la pena. Porque es mucho más lo que vamos a recibir allá de lo que sufrimos aquí. Tiene mucho más valor ser llamado y usado por Dios que vivir mi vida por mí mismo, cuidándome de estas cosas que me pueden suceder. No, totalmente se rindió Pablo a los pies de Cristo ese mismo día que lo llamó y nunca miró hacia atrás y consideraba el hecho de poder escuchar la voz del Señor Jesucristo en aquel día que lo va a ver, en donde él dijo, entra en mi reino fiel siervo, buen y fiel siervo. ¿No queremos oír eso, hermanos? Es lo que Pablo consideraba como más importante y con más valor. Versículo 24 otra vez, pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera. Pablo miraba su vida como una carrera, como un maratón. Ya pueden ver la línea de donde se termina la carrera. Él dice, yo miro, entonces hermanos, este es un maratón, no una carrera de 100 metros. Y él decía que lo consideraba con tal de terminar con gozo mi carrera. Me interesa mucho de que él miraba su ministerio y su vida siguiendo a Cristo como una carrera, pero lo miraba con gozo. Aún con todo lo que le pasó. ¿Cómo es posible eso, hermanos? Porque tenemos que entender que las cosas del Señor no se pueden comparar con las cosas de este mundo. La escala, aquí son las cosas del Señor. Las cosas del mundo son bien ligeros, no importan. Son temporales, pero las cosas del Señor son eternas, hermanos. Eso es lo que importa. Y Pablo lo dice aquí. Dice, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera. Hermanos, si no tiene gozo como cristiano, le voy a pedir que se pongan de rodilla. Porque nunca el Señor nos ha llamado a andar deprimidos y tristes. Porque lo que nos espera es de gran gozo. Y más importante es el hecho de que con Él vamos a estar por toda la eternidad. Entonces, imagínate, ¿saben qué? Somos un país ahorita en donde se vende una cantidad de pastillas para depresión y para otras cosas. Yo entiendo, no estoy criticando que hay aquellos que tengan algo, algún daño químico. Pero el hecho de consumir alcohol en la manera que se hace en este país, el hecho de poder buscar satisfacción en la pornografía o lo que sea, eso es no tener gozo, no estar satisfechos y llenos, estar vacíos. Entonces el mundo busca cómo llenar ese hueco, ese vacío. En Cristo existe gozo, porque tenemos presente en nuestras vidas el Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es gozo, con lo demás que conocemos en Gálatas 5. Bueno, Pablo se goza. Quiere terminar con gozo mi carrera, dice. Y el ministerio que el Señor me encomendó y nos ha encomendado a cada uno de nosotros como discípulos, este mismo ministerio. ¿De qué? El Evangelio. De hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De buenas nuevas y de ¿qué? Favor inmerecido. Gracia. ¿Cuál es el mensaje? Buenas nuevas y favor inmerecida. Ese es el mensaje. ¿Amén? Yo sé que no volverá a ver ninguno de ustedes. Recuerdan que habían profetizado. Entre quienes he estado proclamando el reino de Dios, por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciar el plan de Dios. Qué bueno, ¿no? Es decir, y nos dice el siguiente: yo no me he negado a anunciar el plan de Dios. Y por eso estaba limpio de la sangre de todos. Es decir, entregó. Una vez entregado el mensaje, ya es tuyo la responsabilidad de qué harás con tu decisión de aceptar o no al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y como Señor de tu vida. Una vez entregada, y eso es lo que me encanta del sistema que uso yo, simplemente estamos leyendo la palabra y cada uno de nosotros tenemos que tomar responsabilidad con lo que el Señor nos revela. Gracias a Dios, yo deseo decirle a Él, sí. Y espero que también cada uno de ustedes le han dicho que sí. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias en esta mañana por el privilegio de poder predicar y escuchar tu palabra. Pero más allá de eso, Señor, te pedimos que a través de tu gracia y tu misericordia, tú trates con cada uno de nosotros en nuestros corazones personalmente, Señor. Pedimos que haya una transformación en nuestras vidas, Señor. Un cambio. Un cambio, Señor, que refleja el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estos ejemplos que hemos leído. Son historias, pero nos enseñan, Señor. Nos muestran a cada uno de nosotros patrones en los cuales debemos seguir. Y aún nos muestran, Señor, la bendición de tomarte de la mano y seguirte y obedecerte y confiar en ti. Pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que están aquí en este día. Bendígalos, Señor, grandemente. Cuídalos, guíalos. Provee cada necesidad que tengan, Señor. Ayúdalos, Señor, ser valiente con su fe y con el Evangelio, donde sea que vayan. Tráenos de nuevo, Señor, aquí en la siguiente reunión. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.